información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen alternativa.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Alternativa, programa que se transmite a través de las ondas radiales de Radio República y Radio Martí y sus plataformas digitales. Mi nombre es Donatella Ungreda y estaré acompañándoles en nombre del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, habitual anfitrión de este programa, quien me ha pedido compartir con ustedes la interesante conversación entre el señor Luis Zúñiga desde Miami y el ingeniero Hipólito Ramírez desde Santo Domingo en la República Dominicana, sobre el texto que compartió en su cuenta de Facebook el sacerdote cubano Alberto Reyes Pías y que fue reseñado por Diario de Cuba en la isla y por Diario Las Américas en Miami. El texto dice así: el sacerdote católico Alberto Reyes Pías pidió a los cubanos actuar como hombres y mujeres libres para que la verdad y la libertad se abran paso en la isla y acabar con la impunidad del gobierno, según reseña Diario de Cuba. Tenemos el poder de actuar como hombres y mujeres libres. Tenemos el poder de decir lo que pensamos, de usar el sí y el no desde nuestra conciencia y no desde lo oficialmente orientado. Podemos denunciar en público y en privado lo que está mal y no responder como si no pasara nada. Tenemos el poder de unirnos al que defiende la verdad y la justicia para no hacernos vulnerable, escribió Reyes en Facebook. Tal vez uniéndonos, diciendo lo que pensamos y reclamando nuestros derechos, uno a uno, la verdad y la libertad se abran paso. No hacer nada, no intentar romper la impunidad, es colaborar con ella, aseguró. Reyes expresó que el gobierno cubano sigue en el poder no solo por el placer del poder en sí y la economía, sino también por la impunidad. No se trata simplemente de poder y economía, porque hoy día eso puede mantenerse sin la necesidad de tener a un pueblo en contra. Es algo más. Es la impunidad que da el poder absoluto. Es la posibilidad de actuar sin ser cuestionado. La impunidad es la posibilidad de jugar a ser Dios. El sacerdote explicó así la impunidad del gobierno cubano. Es todo aquello que tiene por respuesta, no pasa nada. Hundieron el remolcador 13 de marzo con niños dentro y no pasó nada. A tres jóvenes que habían secuestrado una embarcación para irse del país, se les aplicó la pena de muerte porque había que dar una condena ejemplarizante y no pasó nada. Se provocó la crisis de los balseros y se permitió que la gente, en su desesperación, se lanzara al estrecho de la Florida flotando en recámaras de tractor y no pasó nada. No salimos de una crisis económica para entrar en otra y no pasa nada. Los jóvenes, el futuro de esta patria, emigran continuamente y no pasa nada. Se utiliza a los profesionales como mano de obra barata y se les priva del fruto de su trabajo y no pasa nada. Un profesional pone en las redes sociales algo que ha visto con sus propios ojos, pero que implica una crítica a la situación que vive el país y se le invalida para siempre su título y no pasa nada. Un joven universitario expresa una opinión contraria al sistema y se le expulsa del sistema educativo y no pasa nada. La seguridad del Estado detiene y confina arbitrariamente a las personas y no pasa nada. El sistema de justicia está secuestrado por el Estado, provocando la indefensión jurídica del ciudadano de a pie y no pasa nada. Se reactivan los actos de repudio y no pasa nada. Se denigra en la televisión a cualquier persona. Se miente sobre ella, se teje y se vende el perfil deseado sin que haya derecho ni posibilidad de réplica, y no pasa nada. Los salarios no alcanzan y no van a alcanzar, y no pasa nada. No hay medicamentos imprescindibles para la salud de muchas personas y no pasa nada. Las personas que han trabajado toda su vida llegan a la ancianidad y no tienen nada y no pasa nada. La cotidianidad del cubano es una carrera de obstáculos por conseguir lo necesario, desde el pan nuestro de cada día hasta un pasaje de autobús, y no pasa nada. Los artículos de primera necesidad empiezan a venderse en dólares americanos, la moneda del imperio, al que los mismos que ponen las tiendas han achacado todos nuestros males, y no pasa nada. Se le sigue llamando revolución a una dictadura, y no pasa nada. El sacerdote, señala Diario de Cuba, dijo que en 2021 los cubanos esperan poder salir a las calles y decir en voz alta lo que pensamos sin el miedo que nos hace bajar la voz y actuar como el gorrión que pica y mira para los lados. Esperamos unas calles llenas de gente feliz y no de agentes policiales listos para reprimir el menor desliz. Esperamos disfrutar de una sensación gratificante de pueblo adulto que lucha unido por construir un presente digno sin la tutela paternalista de un Estado que no acaba de entender que su función no es la de agente de control totalitario, sino la de ayudar a los ciudadanos a ser cada vez más libres y capaces. A continuación, el señor Luis Zúñiga y el ingeniero Hipólito Ramírez.
Bienvenido, Hipólito Ramírez, un destacado político y patriota dominicano, gran colaborador y ayudante siempre de la libertad de Cuba. Don Hipólito, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Luis. Para mí es un honor, para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes.
Hipólito, ya usted escuchó la declaración de principios, lo que ha hecho un sacerdote católico cubano, Alberto Reyes, llamando a la libertad en la isla. Su primera impresión con respecto a que un sacerdote sea quien haya levantado la voz con tanta intensidad y con tanta profundidad, porque su declaración es realmente impresionante.
Ayer yo tuve la oportunidad de en la mañana leer eso y para mí fue impactante, porque tú sabiendo que eso es que ha sucedido en Cuba durante tantos años y las personas que están supuestos a llevar o que llevan el evangelio no hayan sido los portavoces importantes para decirles al pueblo la situación por la que ha pasado, y escucharlos a él decir esto, toda esta verdad, toda esta realidad, que tú pudieras estar no de acuerdo, pero no hay forma de desmentir la realidad que él acaba de decir. Pienso que estás haciendo, llevando el evangelio como debe ser, orientar a un país, orientar al pueblo, y para mí fue muy impresionante, porque venir de una persona que lo que busca es el bien, que lo que busca es la esperanza para el pueblo, eso dice mucho. Y yo pienso que pudiera esto iniciar un proceso en que los demás que no lo han hecho, nunca es tarde para ellos, iniciar ese proceso de orientar al pueblo y para que el pueblo empiece a despertar.
Claro. Históricamente, a pesar de que, como tú mencionabas, los sacerdotes son pastores de almas y lo que tratan es de salvar precisamente las almas y raramente se involucran en política, a no ser que sean situaciones que sean oprobiosas y que afecten a la dignidad humana. Los sacerdotes se mantienen generalmente apartados en su área, el área del cultivo de las almas. Pero a través de la historia hemos visto sacerdotes que han dado pasos importantes hacia la libertad y hacia la independencia de numerosas naciones del mundo, en México, en Sudamérica. Sacerdotes han jugado roles importantes en los gritos de libertad y de independencia. En este caso, Cuba, que ha tenido una pléyade de tremenda de patriotas, de hombres y mujeres que han dado su vida por la libertad de Cuba, especialmente en los últimos 62 años. Sí, yo creo que es la primera vez que un sacerdote, aunque han habido otros que han hecho algunas declaraciones, algunas opiniones, han expresado opiniones, pero yo no había visto ninguno con esta intensidad y con esta profundidad del sacerdote Alberto Reyes. Por ejemplo, él se enfoca en un aspecto que en mi opinión es fundamental en este momento en Cuba y generalmente en todas las dictaduras, que es la impunidad. Él se enfoca en la impunidad. ¿Cómo te aprecia a ti, para que vives en un país de libertad, este enfoque en la impunidad que tiene la dictadura en Cuba para aplastar, perseguir, encarcelar y etcétera? Este enfoque de él hacia el fin de la impunidad.
Aunque no tuve la oportunidad de haber nacido, pero aquí en República Dominicana, tú sabes que del 37 al al 61 tuvimos una dictadura, la de Trujillo, y fue una dictadura terrible. Mataron, encarcelaron, era algo inhumano, pudiéramos decirlo. Y cuando se inició el proceso que los sacerdotes iniciaron en decirles al pueblo que se le estaban violentando sus derechos y que ellos tenían derechos y que ellos eran República Dominicana y que todos juntos teníamos que decirles al dictador que estás equivocado. Muchos de ellos fueron muertos, fueron sacados del país, otros fueron encarcelados, otros fueron asesinados. Mira, eso en los campos la gente tiene la impresión de que el fin de la dictadura de Trujillo llegó cuando fue capaz de no tolerar el llamado que hacían los evangélicos, los pastores, los sacerdotes. Y por eso, para mí, que vengo de campo, fue muy impresionante escuchar ayer este llamado con mucho coraje de este sacerdote, este llamado con conciencia, un llamado honesto, un llamado sincero, un llamado al pueblo. No hay forma que no te llegue de tú sentir y saber que un pueblo que ha sido tan asediado, un pueblo que ha tenido tanto muerto, un pueblo que la familia no ha podido convivir, que ha habido tantas lágrimas, tanto sufrimiento, tanta repatriación y tanta gente que han tenido que correr y dejando a su familia. Esto yo pienso que es algo impresionante. Y creo que es probablemente la oportunidad que tenemos y que tiene el mundo de empezar a pensar y a proyectarse. Tengo la impresión de que la dictadura se ha quedado atrás. Se ha quedado atrás y probablemente hubo una época en que quizás pudieron iniciar un proceso y probablemente el nuevo gobierno que está en Cuba o el títere que está en Cuba pudo iniciar un proceso de empezar a hacer un cambio, no lo hizo. Y tengo la impresión de que a ellos se les ha quedado corto ese tiempo.
Qué interesante tu enfoque y me llama mucho la atención que sea un extranjero, un no cubano, el que vea esa pérdida de ese momento de oportunidad que se ofrece a muchísimas dictaduras y que marcan la diferencia entre una dictadura agonizante y que termina muriendo. Y muriendo se puede morir, las dictaduras mueren de diferentes formas. Mueren a veces de muerte natural, pero a veces mueren de forma violenta. Y que no hayan visto los que estaban, los componentes de la dictadura no hayan visto esa oportunidad de darle una salida airosa o por lo menos no violenta a la dictadura. Hemos visto casos, el propio Chile lo vimos en el caso de Augusto Pinochet, cómo logró darle una salida no violenta. Transitó hacia un proceso democrático que todavía hoy lo está disfrutando el pueblo de Chile y lo agradece el pueblo de Chile. Y no hubo un derramamiento de sangre, no hubo una apocalipsis como pudo haberse pasado. En el caso de Cuba, siguen apuntalando el final drástico, el final violento de la dictadura, porque es evidente que la dictadura va a terminar. Su fracaso es generalizado, fracaso político. Hay nadie que quiere entrar en el Partido Comunista, nadie que quiere integrarse a la Unión de Jóvenes Comunistas, solamente los hijos de son los que participan de la cúpula política o del régimen del único partido político permitido en Cuba. El pueblo está distanciándose cada vez más de la dictadura y confrontándola cada vez más porque el desastre aplica a todos los aspectos de la vida nacional. Hay un aspecto importante que ha destacado el sacerdote en su especie de encíclica, que era la palabra que no podía recordar al principio, encíclica, donde dice, unirnos al que defiende la verdad y la justicia para que deje de ser vulnerable. Lo que hemos vivido bajo dictadura, y aunque a ti te tocó la de Trujillo, si eras casi seguro un niño en esa época, y no debes guardar muchos recuerdos sobre ellas en términos de vivencias personales, pero a mí que me tocó vivirla en Cuba, sé que cuando no hay justicia, cuando la gente queda vulnerable frente al régimen, ahí es donde el régimen se fortalece y crea el pánico, el miedo, el terror colectivo. ¿Cómo tú miras esta perspectiva de petición que hace el sacerdote Alberto Reyes de que se una el pueblo a los que defienden la verdad y la justicia, a los que tienen el coraje de salir a protestar, a cuestionar al régimen, para que esas personas que asumen esa posición dejen de ser vulnerables?
Eso ha sido parte del régimen, el miedo, de crear situaciones y meter miedo. Y ese miedo, ellos piensan que lo pueden tener siempre todo controlado. La falta de información. Si tú te das cuenta y tú te preguntas, ¿cómo es posible que un país con tantas personas pudiera alguien preguntarse, incluso se lo pudieran preguntar a ellos mismos? ¿Pensarán ellos que son divinos, que fueron elegidos por Dios, por la naturaleza, para gobernar a Cuba toda la vida? No lo son. Entonces, pensar, solamente pensar que ellos son los que pueden elegir, que pueden decir cómo se hacen las cosas. Pero te voy a decir algo más. Aún creyendo yo que ellos pudieran pensar que sí, ellos son los elegidos, están dándole al pueblo el derecho que le corresponde. Hay deberes y derechos. Un país tiene derecho a poder elegir, a poder hablar, a poder conversar, a poder expresarse, a poder decir sí, a poder decir no, como decía el sacerdote. Entonces, ahí es que entran los evangelios, ahí es que entra la verdad, ahí es que entra la palabra de Dios. Y por eso dice el evangelio, dice el sacerdote. Dicen que los sacerdotes no debemos meternos, que la iglesia no debe meterse en política. Bueno, pero es que el pueblo es quien vota, el pueblo es quien elige. Entonces, ellos son los orientadores reales. Y creo que tú lo dices muy claro cuando expresas, un pueblo tiene siempre el derecho, un pueblo tiene siempre el poder. Yo recuerdo en República Dominicana, tú no tenías la oportunidad de poder expresar, ni siquiera escuchar una noticia que el régimen no estuviera de acuerdo. Si no pertenecías al partido del gobierno, incluso era más allá, tenías que tener obligatoriamente un distintivo que era un carnet, y tener ese carnet para que cuando un guardia, un policía, te parara y te preguntara por él, tú tenías que tenerlo ahí. Era como el símbolo que tú decías, yo estoy con el régimen. Eso era algo increíble. Yo estando ya en la época ya un poquito menos tan difícil de la de Trujillo, como en la época de Balaguer, viví esa en los 12 años, esa presión de que tú llegabas o estaba en cualquier lugar reunido un grupo de jóvenes, probablemente hablando de literatura, de cualquier tema que tuviera que ver con la comunidad, y llegaba un policía y te repatriaba y te decía, usted no tiene derecho a poder hacer eso que usted está haciendo. Entonces, creo que este proceso que se está iniciando en Cuba, y lo pudimos ver hace los últimos 2 meses con el movimiento San Isidro, y cuando estos movimientos surgen que son tan genuinos, con decisión que pudieran encarcelar, que pudieran encender la chispa en el pueblo, las autoridades no pierden tiempo y accionan sus fuerzas, hacen acciones como los asesinatos del exremolcador 13 de marzo, de Osvaldo Payá, Laura Poyá, que mira, te voy a decir algo, son solamente algunas de las cosas que podemos recordar ahora o que pudieran llegar a la mente, pero sabrá Dios cuántas personas han sido asesinados y han sido encarcelados, y que muchas veces ni siquiera uno se da cuenta, porque forman, le hacen expediente, crean, matan a la persona moralmente, ya no siquiera físicamente, sino que hasta moralmente la desacreditan, y son capaces de hacer todo tipo de cosas. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero pienso que ellos, como te decías ahorita, acaban de perder la oportunidad que quizás tuvieron en los últimos tiempos, porque no es un secreto, el mundo se ha dado cuenta de lo que ha pasado en Cuba y de lo que está pasando. Y el apoyo a las dictaduras en Cuba se ha perdido. En estos países, en Latinoamérica, en República Dominicana, no es un secreto que hasta los que estaban con ellos ya no son capaces de poderlo defender. Porque ha sido algo tan abominable, tan mal, tan desgraciadamente para un pueblo, que nadie quiere verse en los zapatos que ha estado el pueblo cubano. Y eso va a tener consecuencias extremadamente graves de justicia para esa gente que han hecho tanto daño a ese pueblo de Cuba.
Mira la secuencia que tan importante que hace este sacerdote con respecto a la situación cubana. Dice, hay que romper la impunidad, porque la impunidad es jugar a ser Dios. Y exactamente eso es lo que hacen los miembros de la dictadura, jugar a ser Dios. Yo soy todopoderoso, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo dictar las medidas económicas, sociales, culturales, política emigratoria que me dé la gana. Yo puedo prohibirle a los cubanos que viven fuera de la capital a que se muden a la capital. Yo puedo impedirle a los cubanos que salgan de la isla. Yo puedo impedirle a los que viven afuera que entren. yo puedo impedirle a los que trabajan pues que puedan disfrutar todo el trabajo, todo el fruto de su trabajo. Yo les cobro el impuesto que me dé la gana. Y sigue una larga lista, Hipólito, un pensamiento sobre lo que dice el sacerdote con respecto a todo este grado de impunidad y de abuso que se acometen en Cuba.
El sacerdote ha dicho lo que ha estado mirando y lo que ha estado sufriendo. Y eso debe ser un deber de todos los sacerdotes y de todos los cubanos. Tienen que reclamar, tienen que tomar acción, tienen que decir que sí. Esto no es cuestión de que fulano dijo o fulano no dijo. Esto es cuestión de que tú tienes un derecho y el derecho hay que arrebatarlo porque las dictaduras no te dan oportunidades. Ellos tienen, quieren y quieren tener el poder de por vida. La impunidad de ellos, ellos saben que tienen mucho que pagar. Ellos saben que tienen mucho, que deben mucho a un pueblo. Deben asesinatos, deben martirio, deben violaciones y crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto, ellos no intentan querer salir del poder. Pero el pueblo es el verdadero poder. El pueblo es quien le da. Incluso cuando alguien llega al poder y no es elegido por el pueblo, significa que se robó el poder. Y ese tampoco puede estar en el poder. Porque el verdadero poder es el pueblo quien lo da. Pero no unas elecciones como la que surge en Cuba. Unas elecciones con la participación directa del pueblo, con el derecho a participar, el derecho a elegir y el derecho de poder ser elegido es un deber que debe tenerlo cada uno de los ciudadanos. Tú como cubano, el cubano que está dentro de la isla, tiene derecho y tiene derecho a decir que no. Y estas autoridades, aunque tengan 50, aunque tengan 60 años, son hombres y mujeres y ellos tienen el control de las armas, pero el control de esas armas solamente tiene fuerza si el pueblo se lo permite. Si el ciudadano, el joven, el artista, el anciano, las mujeres, todos tienen que decirle nosotros tenemos derecho. Y si la dictadura cubana quiere estar en el poder, tiene que ser por un mandato del pueblo, por un mandato del pueblo, por el civismo, un mandato del pueblo habiendo elecciones libres, un mandato del pueblo con la participación de poder decir de qué quiere y qué no quiere. Eso tiene que hacerlo el pueblo cubano y tienen que iniciar. Y yo sé que vas a ver situaciones extremadamente complejas, donde habrán personas que serán sacrificadas, y ellos sacando la mascana y dando palos y estropeando mujeres y haciendo desgracia cuanta diablura le vengas en ganas, eso lo están haciendo porque están sintiendo debilidad y porque saben que el pueblo en un momento determinado puede despertar. Empiecen a conversar, empiecen a decir que no. No importa que sean uno, que sean cinco, que sean diez, todo el pueblo poco a poco se va a ir uniendo. Ustedes, como cubanos, yo estoy seguro de que el mundo lo va a apoyar. Y este despertar que está surgido ahora, este relanzamiento de aires nuevos que ha surgido y que ha caído también en la comunidad internacional, dando su apoyo a ese movimiento que surgió como San Isidro y como otros tantos que han hecho tanto y que han pagado hasta con su vida, yo sé que en Cuba se avecina un verdadero amanecer, un nuevo año que probablemente en poco tiempo tengamos una Cuba libre y una Cuba donde todos los cubanos puedan ser hermanos y puedan abrazarse y decir, vale la pena vivir en armonía y con amor.
Qué bonito mensaje, Hipólito, y te agradecemos muchísimo ese mensaje que implícitamente es un gran respaldo a la declaración casi encíclica de el sacerdote Reyes. Así que te agradezco muchísimo todas esas opiniones y ojalá las autoridades de la dictadura, que todavía no tienen las manos manchadas de sangre, pero aparentemente van camino de eso, no pierdan la oportunidad que tú le has expresado tan claramente de que produzcan un cambio y eviten ese desastre que evidentemente va a venir. Todos los sectores de la sociedad cubana, y está reflejado en esta declaración del sacerdote Alberto Reyes, todos los sectores de la sociedad cubana ya están de pie y no están dispuestos a seguir tolerando más miseria, opresión, abusos, maltrato, falta de justicia e impunidad. Ahora pues, le agradecemos a todos por su sintonía.
Muchísimas gracias por su atención. Nos volveremos a encontrar en un próximo Alternativa a través de las ondas radiales de Radio República y Radio Martí y sus plataformas digitales. En nombre del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, les habló Donatella Ungreda.
Radio Martí, y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Piensa a ver?
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah, querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo prefiero.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.